Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este viernes 17 de julio les habla Tomás Cardoso. En muy breve, ya como todos los días a esta hora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, la participación también de Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y ya este viernes, de cara al fin de semana, un placer, como todas las tardes aquí, la presentación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Pendá, a Ofelia. Y un saludo muy especial a uno de nuestros invitados en la tarde de hoy.
Cómo no, Cari. El tema, bueno, pues vamos a poner en contexto lo que ocurrirá el próximo lunes a las 00:01 minuto del próximo lunes 20 de julio, cuando las secciones de intereses de Cuba y Washington se convertirán oficialmente en embajadas. Y después de la ceremonia, pues el canciller cubano Bruno Rodríguez será recibido por el actual secretario de Estado norteamericano John Kerry en la sede del Departamento de Estado, según un comunicado de la Cancillería cubana. Vamos a poner en contexto que el gobierno cubano, de lo que ellos consideran la sociedad civil oficialista, pues está enviando una delegación de 500 personas a Washington para las actividades ya del izaje, ya de la bandera, que se espera ocurra ya el lunes 20 de julio a las 10:15 de la mañana. Esperamos en segundo la comunicación en la capital cubana con la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, pero ya comunicación telefónica en la capital norteamericana con el destacado diplomático Mael Flechet. Embajador, un placer y gracias, como siempre.
Placer es mío.
Bueno, pues.
Muy buenas tardes, embajador. Un placer, como siempre, tenerlo para despejar algunas dudas sobre este intercambio nuevo de.
Claro.
Embajadas.
¿Cómo no? Ya, embajador y Cari, ya nos dice la producción, ya tenemos también comunicación telefónica en la capital cubana con la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Marta, buenas tardes y bienvenido a este programa especial de cara a los eventos que ocurrirán el próximo lunes. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes igual que siempre y un saludo para el señor embajador que se encuentra con nosotros.
Como no,
Buenas tardes, Marta.
Embajador Flechet, el próximo lunes, como hemos anunciado pues en el encabezamiento del espacio, pues quedarán restablecidas las embajadas en ambos países. ¿Qué cambia, embajador Flechet, a partir del lunes en comparación a lo que ha habido en ambas secciones de intereses?
Bueno, en primer lugar, bienvenida a esta, es un gran placer conocerla, aunque sea electrónicamente. Ahora lo que quería Estados Unidos era un tratamiento garantizado por la Convención de Viena para relaciones diplomáticas. Normalmente en muchos países, la gran mayoría diría yo, eso quiere decir que los ciudadanos de ese país pueden entrar libremente en la embajada de los Estados Unidos, que los diplomáticos estadounidenses pueden ir donde se les dé la buena gana, bueno, obvio no en instalaciones del gobierno, pero en cualquier otro lugar para tener contacto con los cubanos en todas las ciudades y en toda la isla. También el presidente Obama, al comienzo, cuando esto primero se anunció, dijo que no queríamos que los cubanos interviniesen con nuestras valijas diplomáticas. No sé exactamente lo que estaban haciendo, pero era una de las cosas que quedó pendiente. Ahora, después del anuncio que esto se iba a cuajar, el Departamento de Estado y el presidente y el secretario de Estado no han dado mayores detalles sobre lo que va a pasar con los diplomáticos americanos ni con la embajada. Ejemplo, ninguno de ellos se ha referido a la cuestión de las valijas diplomáticas. Veremos si los cubanos tienen libre acceso a la embajada de Estados Unidos. Veremos también si los diplomáticos americanos pueden realmente hablar con personas en toda la isla. Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que el acceso a los cubanos no es una cosa total. Es decir, lo siguiente, que la embajada, en vez de poder simplemente dos diplomáticos montarse en un carro e ir a tal y tal lugar, no, tienen que darle notificación al gobierno cubano. Antes tenía que pedir permiso, pero esta todavía es notificación. ¿Qué es lo que pasa con la notificación? Notificación le da tiempo al gobierno cubano de alertar a las autoridades en el lugar donde quieren ir los americanos. Si hay personas incómodas que ellos no quieren que hablen con los americanos, los pueden detener. Tengo entendido que las detenciones en Cuba siguen a diario. Algunas personas me dicen que son más las detenciones ahora, después de que se anunció el acuerdo, que antes. Pero de todas maneras, las detenciones son a granel. Entonces, esto es un detalle muy importante. Como digo, la valija diplomática ha quedado un gran secreto. Habían temas también que molestaban mucho a los cubanos. Habían unas máquinas de internet en la embajada donde podían entrar cubanos. Esto es algo que incomoda enormemente al gobierno cubano. No sé cómo se va a arreglar, pero el hecho es de que me llama mucho la atención que ninguno de los voceros, ni el presidente, ni el secretario de Estado, ni un alto funcionario del Departamento de Estado, hayan querido hablar con los medios sobre cuáles son exactamente los límites que hay para la función de la embajada americana allá. Me temo que hay más límites de lo que ellos han sugerido.
Embajador, en distintas comparecencias, pero últimamente en una entrevista realizada por la cadena Univisión dentro de lo que va a ser la futura sede, ¿no?, de la nueva embajada cubana en Washington, el señor Cabañas, que en este momento representa, ¿no?, los asuntos de Cuba en Washington, dijo muy claro que él iba a ser el encargado de negocios. A dos insistentes preguntas de la periodista Gloria Ordaz, diciéndole, embajador, dado que todavía no se le ha dado el placet por parte del Senado a un embajador de Estados Unidos en La Habana, ¿cuál es la diferencia entre un encargado de negocios y un embajador en plenas posesiones de su cargo?
Bueno, Cari, exactamente lo que usted acaba de decir, es decir, embajador es embajador y históricamente representa al jefe de Estado de su país. Un encargado de negocios puede fungir como un embajador, pero no tiene realmente la carisma, digamos, la protección de ser un embajador. Pero puede hacer todas las funciones, pero como le digo, con un poco menos de protección que un embajador. Ahora, muchos de los congresistas, incluso los cubanoamericanos en nuestro Congreso, han dicho que no le van a dar el placet a ningún americano para ser embajador en Cuba. Entonces, hay un señor de Laurentiis que aparentemente ha estado en Cuba 3 veces y conoce muy bien la isla. Él es el encargado de negocios ahora, quedaría como encargado de negocios. Pero que nadie se llame a engaño. Poder decir que uno es legítimamente embajador es muy importante. Ahora, yo no sé cuál es el procedimiento en Cuba, pero obviamente ellos no pueden instalar un diplomático como embajador aquí en Washington sin que esa persona haya presentado sus cartas credenciales al presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que sin poder nombrar un embajador en La Habana, sería un poco raro que Washington le aceptara las cartas al señor que ahora, que ustedes me dicen, va a quedar como encargado.
¿Cómo no? Vámonos a La Habana con la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, evidentemente, pues, mucha más preponderancia tendrá la reapertura a la embajada en Washington que lo que va a ocurrir en la CINA en La Habana. el régimen cubano está enviando una delegación de 500 miembros, sumado a los diplomáticos, políticos, la resucitación de Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tiene un bajo perfil desde hace algunos años. También van a acudir miembros, como ocurrió en Panamá, de lo que llama a La Habana, pues la sociedad civil. Entre estas personas que van a estar el lunes en Washington, pues está nada más y nada menos que la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Ernesto Freire de la Central de Trabajadores de Cuba, el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, en fin, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Esto es parte de lo que va a ocurrir. Marta Martínez Roque Caballo, ustedes como sociedad civil independiente, ¿qué piensan que puede ocurrir a partir de este restablecimiento de embajadas el próximo lunes?
Bueno, Tomás, déjame primero hacer dos aclaraciones. Efectivamente, lo que dice el señor embajador es así. Van a dar 4 días para notificar antes de salir a provincia. O sea, que se puede ir a provincia por parte de los funcionarios, pero tienen que notificar 4 días de antelación para poder salir a provincia. Eso es ya lo que está oficializado. Y por otra parte, quería aclarar que el señor Jeffrey Di Laurenti tiene estatus de embajador, aunque no lo sea. Él tiene ese estatus ya y lo ha tenido desde el primer momento en que vino para acá, para la oficina de intereses. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pero sí sé que se le da trato de excelencia por tener ese estatus de embajador. Entonces te respondo diciéndote que la sociedad civil en estos momentos para el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran amplitud. O sea, abarca toda una serie de personas que no es la sociedad civil a la cual está acostumbrado a referirse incluso el exilio, que somos los disidentes y algún que otro personaje de la cultura. Por ejemplo, te puedo decir que la actividad del 4 de julio, que se celebró el 2 de julio en la casa de Di Laurenti, pues ahí estaban muchísimos artistas, habían escultores, pintores, estaba la presencia de personas de diferentes religiones, estaba el cardenal, pero estaban Babalao, estaban personas protestantes, etcétera, y el abanico de personas que asistieron era más mayor desde el punto de vista de los que no eran disidentes que los que eran disidentes. O sea, disidentes estábamos allí representados, el grupo de los 75 y algunos más, pero no tanto como se ha acostumbrado en otras ocasiones. Por eso yo supongo que esta convocatoria del lunes por la tarde a la sociedad civil no sea una convocatoria única y exclusivamente para disidentes, sino que esté dentro de ella algunas personas de este tipo que te dije y también gente que sean trabajadores por cuenta propia con los que la Oficina de Intereses ha comenzado a tener alguna relación.
Marta, indudablemente, y a pesar de este deshielo, ¿no?, que ya concluye el lunes con la reapertura de embajadas, recientemente Raúl Castro volvió a insistir al presidente Barack Obama en que emita una ley ejecutiva levantando las sanciones económicas que pesan sobre Cuba de manera unilateral. La insistencia continúa con la devolución de la base naval de Guantánamo, así como también el cese de estas transmisiones que estamos teniendo a través de Radio Martí. ¿Cómo palpan ustedes esta situación un tanto crispante, ¿no?, para el reinicio de las nuevas negociaciones, toda vez que Raúl Castro volvió a insistir en que no moverá ningún tipo de fichas, por así decirlo, para variar el curso de su gobierno?
Mira, desde el punto de vista político, a la mayoría de la gente le ha parecido que el presidente Obama ha hecho muchas concesiones con relación a lo que el régimen cubano ha dado. Eso ha parecido así, e incluso en varias intervenciones Obama ha dicho que este restablecimiento de relaciones no es con el fin de derrocar al régimen. Lo que quiere decir que a partir del día 20, pues habrá otro enfoque, incluso en mi opinión personal, otro enfoque incluso en las relaciones con la oposición interna, porque hay una parte de la oposición interna que acostumbra a gritar en las calles, abajo Fidel, abajo Raúl, etcétera, etcétera, y eso no está dentro del contexto de lo que está diciendo el presidente Obama. El presidente Obama está diciendo que esto no es para derrocar el régimen y por consiguiente no tiene por qué la embajada estarse reuniendo con la parte de la oposición que tiene dentro de su proyecto el derrocamiento del sistema. Y pienso que, como tú decías, el régimen cubano va a seguir exigiendo cosas y se ha visto incluso, en mi opinión muy personal, el poco deseo que tiene el totalitarismo de que las relaciones lleguen a culminarse. Porque esta presión sobre el presidente, que sabe que tiene la Cámara, en general la Cámara y el Senado, en contra de muchas de las cosas, como bien decía el embajador, ni siquiera se ha nombrado un embajador y no pienso que se haga por parte del gobierno cubano si el gobierno de los Estados Unidos no lo tiene nombrado aquí en Cuba. Entonces creo que estas presiones que llegan al extremo de pedir la devolución de miles de millones de dólares que, según dice Raúl Castro, ha sido afectado el pueblo de Cuba por esos miles de millones de dólares. Bueno, pues pienso sencillamente que esto es una forma de decir no queremos las relaciones, porque si hubiera un deseo político, si hubiera un interés político ciertamente de restablecer estas relaciones, no habría toda esta presión sobre el presidente Obama.
Cómo no. Embajador Flechette, partiendo de lo que ha dicho Marta Beatriz Roque Cabello, hay disidentes históricos de la oposición cubana que creen y consideran, como lo ha dicho ella también, que puede haber dentro de este contexto, de este acercamiento bilateral, pues un énfasis de darle más apoyo por parte de la futura embajada en La Habana a partir del lunes a, digamos, estos contrapropistas. No sabemos qué tipo de contrapropistas, porque hay varios tipos de contrapropistas en Cuba. Están los más afortunados y están los que están aún luchando por sobrevivir. Pero, en fin, hay un interés de por parte de la administración norteamericana de apoyar a lo que ellos consideran estos empresarios por cuenta propia, y los opositores políticos creen que pueden ser relegados a un segundo plano. Vamos a poner en contexto, embajador, que el propio gobierno cubano ha dicho que considera ilegales las actividades culturales y de promoción de periodismo independiente que hasta ahora ha estado realizando la sección de intereses, y que ellos esperan que esto no continúe en un futuro. ¿Cómo ve usted la perspectiva de la ayuda de la nueva embajada, que continúe la ayuda a la oposición política cubana?
Yo creo que el presidente Obama y la opinión pública en Estados Unidos va a reaccionar muy negativamente si es de que el gobierno cubano trata de cercenar más contacto con la oposición en Cuba. Eso va a quedar muy mal aquí en la opinión pública, y yo creo que el presidente Obama no lo va a aceptar. Ahora, si hay un presidente republicano elegido en el año 2016, usted puede estar seguro que ese presidente tampoco aceptará eso. Ahora, lo que puede hacer el gobierno de Cuba, y es una de las cosas que siempre me ha molestado a mí, es que de pronto pueden decir, que vayan a la embajada las personas que quieran, pero en cuanto van a la embajada y salen, entonces los detienen. Es decir, una manera de darles un desincentivo fuertísimo para que no tengan contacto con los americanos. Yo no sé si eso va a pasar, pero me temo enormemente que eso va a pasar. Otra cosa, Estados Unidos necesita más personal en la embajada porque en este momento el número de personas que está ahí solo está para los asuntos consulares, las visas, etcétera, etcétera. No tenemos funcionarios comerciales, etcétera. Y eso es normal, pero parece que el gobierno cubano no quiere eso. Eso es una decisión que todavía no se ha anunciado, pero que se sabe que está bajo discusión. Ahora, si llegó una, si los gobiernos llegaron a una decisión sobre eso, el gobierno de Estados Unidos no lo ha mencionado absolutamente para nada. Así es que estamos muy en veremos sobre todo eso, pero yo diría que habrá menos contacto entre la embajada de Estados Unidos en Cuba y la oposición que antes, simplemente porque el gobierno va a tomar represalias, el gobierno cubano va a tomar represalias a las personas que se acercan a la embajada.
Cari, nos queda un minuto y medio, tu última pregunta.
Mi última pregunta es con relación a los consulados en ambos países, bajo esta inesperada forma, ¿no?, de reabrir embajadas. ¿Qué opina usted tanto de consulados en Estados Unidos como consulados dentro de la isla de Cuba?
Bueno, yo estoy seguro que a Estados Unidos le gustaría tener algunos consulados en la isla. No sé si ese tema se abordó durante las negociaciones. No tengo idea si el gobierno cubano quiere abrir un consulado por aquí, por acá. Pero le cuento, dudo mucho que el gobierno cubano, después de haber negociado tanto tiempo y tan tenazmente para reducir el contacto de la gente en la nueva embajada con los cubanos, que van a ponerse de acuerdo de abrir un consulado. Además, van a haber muchos más turistas de Estados Unidos en Cuba, viendo cómo es Cuba, que los cubanos que vienen a Estados Unidos a ver cómo es Estados Unidos. Es decir, que Cuba realmente no necesita más diplomáticos o funcionarios consulares en Estados Unidos para hablar honestamente. Pero veamos, esto es un diálogo que se tiene que desarrollar y eso va a salir a relucir. Por el momento, más o menos queda en la oscuridad, no se ha mencionado, pero pronto saldrá todo eso.
Cómo no, gracias, embajador Flechette. Un placer como siempre. Extensivo a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello desde la capital cubana. Las gracias también para ti, mi colega Cari Roque. Excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Vamos a una pausa informativa aquí en esta tarde de viernes 17 de julio. Luego de las noticias regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a la mitad de nuestro espacio Cuba al Día, el último programa de esta semana, ya este viernes 17 de julio, en minutos tendremos un reporte, lo último, en el día de hoy, sobre la situación del huelguista Emmanuel Abreu. Su mamá pues ha recibido la información por parte de Fiscalía Cubana que se ha agotado todo el proceso de reclamación que ella había solicitado de pedir una revisión del caso. Más adelante, como todos los viernes, intentaremos pues el segmento semanal con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Venezuela. Pero ya, pues habitualmente, como ocurre esta hora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día caluroso en el sur de la Florida, pero bueno, fin de semana, ¿no? Siempre esperanzador.
Bueno, finalmente, el proceso de reapertura de embajadas concluirá el lunes a las 00:01 minutos de este lunes 20 de julio. Las secciones de intereses
¡qué
de
precisión!
Cuba, 00:01, 12 y un minuto, se convertirán oficialmente en embajadas y después pues habrá una ceremonia donde el canciller cubano Bruno Rodríguez será recibido por el secretario de Estado John Kerry en el Departamento de Estado, y ambos pues participarán en una conferencia de prensa. Me llama mucho la atención, Omar, de cara a este proceso, pues la delegación de la sociedad civil cubana, que viene 30 personas como parte de la delegación, más 500 invitados acá de la parte de Estados Unidos, me imagino simpatizantes y personas que han abogado por este proceso durante tanto tiempo. Pero regresando al punto inicial, pues entre ellos viene la señora Yarina Cupir, de la Federación de Mujeres Cubanas, el secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y el de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Bueno, a mí los que más me llaman la atención son los cuentapropistas. Hay unos cuantos cuentapropistas ahí en la delegación, una atleta paraolímpica, la novelista chilena Isabel Allende, que aparece como directora del Centro de Relaciones Internacionales, algo así. Me entero yo ahora que esa señora, pues, primero era cubana y trabaja en Cuba y tiene un centro de relaciones internacionales. No sé cómo balancea el tiempo para hacer tantas cosas. una delegación, yo diría, bastante variopinta, ¿no? Miguel Barnett, el señor Alarcón de Quesada, que parece que ahora...
¿Resucitó?
Sí, ¿no? Y parece que ahora no tiene miedo de crear un tranque en los espacios aéreos cuando se monte en el avión, pero bueno, todo es válido, todo es válido. Digo que lo que hay, y cuando miré la composición de la delegación, me llama la atención porque ahí están todos los rostros, o digamos todos los tentáculos del raulismo. Es una radiografía del aparato propagandístico, de la imagen que ha estado vendiendo el raulismo en los últimos tiempos, ¿no? Y por eso te mencionaba esto, los cuentapropistas, los novelistas, Silvio Rodríguez. Es decir, lo que hay ahí es un, por un lado, un premio a todas las personas que han contribuido a conformar esta nueva imagen del raulismo. Y por otra parte, me gusta compararlo con esto, una cabeza de playa. Viene porque lo que viene prácticamente es una fuerza expedicionaria del raulismo con gente de todas las esferas, sinceramente.
Por cierto, Omar López Montenegro, luego, pues a las 10 y 15 será izada la bandera, pues tanto en la embajada cubana en Washington como en la embajada norteamericana, la actual sección de intereses en La Habana, Cuba. Ahora, Omar López Montenegro, llama la atención que parece que el escenario se ha convertido en Washington, porque hay muy bajo perfil hasta ahora de las actividades que se celebrarán en La Habana por la parte norteamericana el próximo lunes.
Algo que refuerza lo que te estaba diciendo anteriormente, la visión que tiene el régimen castrista de este acontecimiento. Para el régimen castrista es una victoria. Hablaba de una fuerza expedicionaria, no militar, no necesariamente tiene que ser militar, pero para el régimen esto es como una victoria política, tal vez cuando decían ellos Playa Girón. Por eso lo comparaba con una cabeza de playa, que decía la primera derrota del imperialismo en América, decían aquellas vallas. Para el régimen castrista esto parece ser pues la segunda gran derrota del imperialismo en América, el establecimiento de una embajada cubana. Pero está claro que de la parte de norteamericana, pues esto es un trámite, ¿no? La creación de las embajadas del régimen castrista no lo ve de esa manera. Es una operación de gran envergadura en el plano político, en el plano propagandístico, etcétera, etcétera.
Por cierto, Omar López Montenegro, como tú habías escuchado en la primera mitad del espacio, tuvimos la participación del experimentado diplomático norteamericano Mael Flechet, y él ha concluido, y esto es importante, me gustaría tu valoración si compartes su opinión o no, de que a partir del lunes es muy posible que habrá un énfasis mayor en las labores y las actividades que realice la embajada norteamericana en La Habana, con la participación del cuentapropismo, en este contexto de mejorar el contexto económico cubano, que incluso los propios miembros tradicionales de la oposición que han participado en la embajada. Ahora, mi pregunta, si es así, ¿quiénes serán estos cuentapropistas exitosos que recibirán atención y asistencia por parte de la embajada en Cuba?
Bueno, de hecho ya hay como 3 o 4 en la delegación que va a Washington, así que hay que...
Ah, ¿son de los que venden meroliqueo y eso en la plaza de la catedral?
No, estamos hablando de cuentapropistas en toda la extensión de la palabra.
¿Pero dónde están? ¿Quiénes son?
Bueno, mira, la cuenta a lo mejor a veces no es tan propia, pero aparecen como cuentapropistas, ¿no? Gente que operan restaurantes de lujo, una persona que es el director de la cooperativa agropecuaria Cuba México.
¿Viene ningún limpiador de baño?
No, los limpiadores de baño sinceramente no pueden costearse el pasaje, como esta muchacha psicóloga que fue a Panamá con el dinero de su pasaje. Pero lo que digo bien claro en esto es que hay que analizar esto. Hay una noticia que ha estado circulando, y es que, digamos, ya hay un proyecto donde están meteorólogos cubanos con dinero de la USAID. Están explorando junto con otros meteorólogos del Caribe los efectos del Niño, etcétera, etcétera. Parece que el dinero de USAID sí vale cuando lo usan funcionarios castristas, pero no vale cuando se utiliza para ayudar a presos políticos o actores de la verdadera sociedad civil independiente en Cuba. Así que esto es lo que hay que seguir de cerca, cómo va a funcionar esto. Estoy de acuerdo con el embajador.
Bueno, mientras tanto, Omar, un caso triste de esa realidad que no se habla en medio de todo este proceso. Vámonos brevemente a La Habana. Cumple hoy 65 días en huelga de hambre, ingresado actualmente en una sala especial de penados en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, pues el preso Emmanuel Abreu, que se niega a ser asistido en reclamo de su libertad, y retirar los cargos que, según él, falsamente le han implicado en un intento de vinculación con las salidas ilegales de peloteros. En el día de hoy, su mamá, la licenciada y máster en Ciencias de Educación Superior, Mabel Sánchez, ha recibido otro golpe, información sobre un proceso de apelación que ella había solicitado a la justicia cubana. Vía telefónica, tenemos ya desde la capital cubana a Mabel Sánchez Mujica. Mabel, buenas tardes y gracias. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy?
Buenas tardes. En el día de hoy ha ocurrido que me llamé a fiscalía para poder saber los últimos acontecimientos, ¿no? Que se puedan, porque este estaba como en el vértice del ciclón, estaba en un silencio total, y entonces hice la llamada para comunicarme con el fiscal que me dirigí cuando pedí implorar, porque estaba desesperada después de que acudió a la prensa independiente. Pues entonces me comunican de que ellos habían presentado al tribunal de Guantánamo, a la fiscalía de Guantánamo, el recurso de una revisión de causa. Revisión de causa que el tribunal o la fiscalía de Guantánamo deniega, no da lugar. Es decir, que estamos en el mismo lugar. No hemos avanzado nada, no quieren reconocer que ellos han violado, que ellos están equivocados. Y entonces es como verdad absoluta. Ellos, yo tengo mucha tristeza y mucho dolor, porque sé a lo mejor que ahora ellos, intercediendo fiscalía, después de todas las presiones que yo he hecho, pues entonces tendría, aunque sea algo de mejoría, tendría aunque sea la esperanza de que se cayera el tráfico de personas y que quedara en salida ilegal, que es lo que él siempre hizo, y lo que es la verdadera verdad, como dice el de un poco ese de trabalengua.
Mabel, una pregunta, 65 días lleva su hijo en huelga de hambre, está entrando en un periodo crítico. Recordamos que el prisionero sí. Conciencia Orlando Zapata Tamayo falleció a los 85 días de estar en una huelga de hambre. 65 días, lo que queda es poco tiempo. ¿Cuáles son las medidas que están contemplando ahora ustedes, la familia y algunas de las otras personas que han estado ayudando con este caso? Porque el tiempo parece acortarse cada vez más.
¿Qué nosotros, la familia, podemos hacer? Ya, lo único que me falta a mí es salir para la calle, foto de mi hijo, con un pullover de mi hijo, y salir en campaña. Ya yo he hecho. Poder presentarle a ustedes así, con pruebas fehacientes, todo lo que yo he hecho, todo lo que se ha hecho, y ya no tenemos más nada, y de verdad que es inocente, de verdad.
Mabel,
la sanción que
tomen. Sí, Mabel, ¿cuánto? Sabemos que desde hace varios días, Omar, uno de los problemas que hay aquí es que ella no tiene acceso al estado de su hijo. Depende de que las autoridades del hospital la llamen por teléfono. Sí. Ella no puede ni personarse. ¿Usted cuándo es la última información que tuvo de su estado de salud? Ya hoy con 65 días. Hablamos hace 3 días del programa. Usted se personó en el Hospital Nacional y recibió un reporte de que todo continuaba igual. ¿Ha sabido algo nuevo de él?
Lo que he sabido de nuevo es hoy, que ya desde ayer ya no ha orinado más, es decir, que ya los riñones, ya eso es la lógica. Eso tiene que ser una persona muy analfabeta para saber que ya los riñones le están fallando. Ya estamos en presencia de un camino o a las puertas de una parálisis renal, de un paro renal. Ya los riñones ya tienen su problema.
Mabel, otra pregunta, ¿ha tenido también de alguna manera o le han propuesto por lo menos contacto con un médico que le dé informe periódico del estado de salud de su hijo? ¿Han buscado alguna alternativa o le han propuesto algo? Adelante.
Quien me da la información es la compañera jefa de la sala, que ella es enfermera, y entonces ella sale con la historia clínica y me da lo que está escrito en la historia clínica, de que él no se deja poner los sueros, de que sigue nada más tomando agua muy poca ya, porque ya son 65, ya hasta el mismo organismo rechaza el agua y entonces ya no lo admite. Y entonces los signos vitales tampoco se saben. Cuando supimos de los signos vitales fue porque yo como madre se lo pedí. Y dije, yo quiero, hijo, porque él sí oye, él sí tiene lucidez. lo que está muy, muy delgado. Y entonces le pedí, yo quiero saber, aunque sea, cómo tú estás por dentro. Y entonces él, bueno, me dio ese gusto, pero ya de ahí, de ese día para acá, que me lo informaron al otro día, ya no he sabido más nada, porque ya él no se deja. Él no se deja y él dice que él muere por su causa, por una causa justa, por su libertad.
Cómo no, Mabel, una última pregunta y le prometemos que acá le seguiremos dando seguimiento, como se le hemos dicho al caso de su hijo. ¿A qué usted atribuye la tozudez del gobierno cubano de no aceptar el reclamo de una madre y de este joven que está exponiendo su vida pidiendo una revisión? ¿Cómo usted interpreta la inflexibilidad del gobierno de aceptar al menos una revisión de este pedido de justicia?
Mire, la integridad del gobierno se lo atribuyo a la poca educación de un reconocimiento fallos que podamos tener como personas. Además, estamos educados y es un problema de sistema, de país, de gobierno, es un problema de gobierno. Estamos con un sistema enlatado, comprimido. Es así como yo digo y nunca me puedo equivocar. Yo nunca somos absolutos en la verdad. Y eso es a lo que ellos me llaman justicia, ¿no? Digo, yo no me puedo equivocar. El tribunal fue como me dijeron a mí. Yo, Mabel, María Sánchez Mujica, yo no tengo derecho ciudadano. Y soy una ciudadana, soy una profesional. Y yo no tengo derecho ciudadano a decir que el tribunal de Baracoa se equivocó. El tribunal de Baracoa amañó, que el tribunal de Baracoa cogió y hizo como una pegatina el pegar ese caso con los muchachos o con mi hijo que está involucrado en ese caso. Entonces, tres lugares involucrados, está Holguín, está Guantánamo y está Baracoa. Pero además de eso es que no hay prueba. Ya a mí lo único que me queda, no sé, es salir para la calle. No sé, ya le digo, quisiera que ustedes vieran en vivo todas las pruebas testificales mías.
Cómo no, gracias Mabel, nos mantenemos en contacto y le estaremos dando seguimiento a su caso. Vámonos rápidamente a Venezuela, ya en línea telefónica desde Caracas, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Gracias Félix, buenas tardes, ¿qué hay de nuevo?
Saludos Tomás, Omar, ¿cómo está todo? Bien, bien.
Muy bien Félix, ¿qué tienes de nuevo para nosotros en esta semana?
Bueno, las inhabilitaciones de María Corina Machado y ahora del exalcalde de San Diego, Enzo Escarano, nuevamente le llegó la notificación el miércoles de que no se puede postular a las elecciones parlamentarias desde 2006 y la Contraloría con la guillotina afilada acabando con dirigentes de la oposición.
Félix, ¿se esperan más inhabilitaciones o piensas que son estas dos figuras específicamente que ha escogido el régimen? También se ha dado a conocer una entrevista con el secretario general de la OEA, que dice, Luis Almagro, que dice que pues las inhabilitaciones no existen, que el único que puede inhabilitar es el pueblo votando o no votando por una persona. ¿Hasta qué punto esto es real?
Bueno, la mesa de la unidad en rueda de prensa ha rechazado contundentemente esas inhabilitaciones y han tomado las declaraciones de la OEA y del Senado de Brasil, donde se pronuncian a través de sus voceros en contra de esas inhabilitaciones. Y bueno, donde lo dijo, bueno, el pueblo es el único que puede inhabilitar, y asimismo el pueblo los puede habilitar. Y con relación a tu pregunta, no sabemos si la guillotina todavía está afilada para otros compañeros de la oposición. Lo que sí es claro que ellos están viendo que dirigentes que le pueden ganar a los candidatos del PSU en las elecciones de diciembre los pueden ir apartando con esa guillotina filosa que tiene la Contraloría General de la República. Todavía hay expectativas porque ellos están detrás de varios dirigentes de oposición y todavía no se sabe, pues está la expectativa sobre eso.
Félix, ha habido hoy nuevos planteamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema venezolano. ¿Hasta qué punto cada día más hace crisis la situación de las faltas de libertades, la coacción por parte del oficialismo en Venezuela?
El tema de ese tratado o ese planteamiento creo que lo están tomando más como banderas políticas que en realidad sea un problema nacional, que esté... No, los diarios están sumergido en otras cosas, un problema que está revirtiendo el PSU para tratar de tapar toda la situación del país, pero en realidad son otras cosas las que están, como el tema de la inseguridad, como ellos tuvieron una operación que se llamó Libertad y Protección del Pueblo, donde tomaron un barrio de los más bravos de Venezuela, como era la Cota 905, y barrieron a 19 delincuentes y apresaron a 134 ciudadanos que estaban relacionados con el paramilitarismo. Creo que hay otras tendencias en lo social que llevan más a esa agenda que la que ellos tratan de revertir con estos problemas limítrofes.
Félix, otra noticia que se ha conocido es que la delegación del Parlamento Europeo, que pensaba pues viajar a Venezuela y reunirse tanto con el gobierno como la oposición y la sociedad civil, ha pospuesto su viaje hasta el mes de septiembre. La pregunta es, ¿cómo puede impactar esto en el trabajo de la oposición de cara a las elecciones y qué medida, qué reajuste tiene que hacer la oposición con todo este patrón, ¿no? Que estamos hablando, las inhabilitaciones, la posposición del viaje de los europarlamentarios. ¿Cómo se reajusta esto?
Impacta negativamente porque eso le daría fuerza que ellos puedan ver la situación del país y cómo las instituciones están al servicio del PSU. Podría ser una visión hacia afuera, hacia el exterior, para que haya un contrapeso. Claro que afecta negativamente a la oposición y, sin embargo, bueno, la Mesa de la Unidad está tratando de hacer todo lo posible para que estos compañeros puedan venir a Venezuela y se acabe el desmán que tiene la Contraloría General de inhabilitar a todos estos compañeros. Mientras tanto, bueno, aquí hay un sesgo mediático, de verdad que no encontramos algunas ventanas como hacernos sentir el tema de María Corina, Enzo Escarano y diferentes violaciones a derechos humanos que están aquí. Son pocas las cosas. Hoy Maduro duró todo el día encadenado diciendo cosas, el Mercosur, Guyana, entonces bueno, tiene entretenido a la población. Sin embargo, bueno, se trata de hacer cadenas por redes sociales para pedir el auxilio y de que todos los compañeros, los veedores a nivel mundial puedan venir a ver esta crisis antes y durante y después de las elecciones. Es decir, que es vital que estos compañeros vengan.
Gracias, Félix. Gracias, como todas las semanas. Y cerramos aquí en nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, con la participación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Cerramos por todo lo alto, ¿no? Porque ella viene vestida hoy por todo lo alto.
El monitoreo continúa.
Amigos, como siempre, acá les traigo algunas recomendaciones de lo que pueden encontrar en nuestra página web martinoticias.com. Y estamos en conteo regresivo, o mejor dicho, la Cina del Zoo está literalmente, porque podrán encontrar una fotogalería en nuestra página que muestra estos pequeños carteles que tienen con un conteo regresivo de cuándo tardarán para convertirse finalmente en embajada el próximo lunes 20 de julio, como muchos de ustedes sabrán. En nuestra página están ahora mismo las noticias que cubren lo que se predice para este día. Por ejemplo, que Cuba y Estados Unidos ofrecerán conferencias de prensa conjuntas tras restablecer relaciones, que Kerry recibirá al canciller cubano una vez que se haya terminado la ceremonia, y también van a encontrar un listado con las personas de la delegación cubana que estarán en Washington, D.C. para la inauguración de la embajada cubana.
Un conteo regresivo, yo diría temporal, no un nuevo capítulo, porque esto se parece como una telenovela. Siempre hay un evento que esperar, un conteo regresivo hacia el anuncio de una conferencia de prensa, el anuncio de las rondas de conversaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, ahora la reanudación de embajada, y vamos a ver qué viene después. Siempre hay un evento que esperar, siempre hay una venta de esperanza y compra de tiempo por parte del régimen.
Y un elemento muy interesante es que hay muchísima información y creo que han puesto muchísimo esfuerzo en la ceremonia para inaugurar la embajada cubana en Washington, pero no es igual en el caso de la embajada estadounidense en Cuba. Hasta ahora no se ha hablado de ninguna ceremonia oficial, o sea, de ningún festejo, digamos, porque con todas estas personas invitadas, pues tiene un carácter de festejo, más allá de la cuestión oficial, pero no ocurre lo mismo en la otra parte. ¿No?
Todo eso en nuestra página. Todo está.
¿Cómo no? Todo está en nuestra página.
Gracias, Lisandra. Excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Buen fin de semana, Omar. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz. y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente para el próximo lunes a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martínez.